Un saludo cordial para cada uno de ustedes. Qué lindo poder reunirnos y poder compartir la palabra del Señor, la reflexión, la escritura que siempre nos hace tanto, tanto bien. Oremos al Señor, así como se estuvo orando más temprano, oremos también a esta hora por la palabra que vamos a compartir. Señor amado, gracias por tus misericordias abundantes, gracias por el privilegio de ser tus hijos y por el privilegio de tener la escritura, la palabra, la Biblia, la Santa Biblia, para poder examinarla, para poder leerla, meditarla, para obedecer lo que tú nos dices a través de ella. Gracias, Señor, porque no nos has dejado solos, nos dejaste tu Espíritu. Jesucristo está con nosotros cada día, el Padre está con nosotros siempre, y tu palabra que nos guía como lámpara, tu palabra así lo expresa. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La palabra que hoy día queremos compartir está en el libro de Proverbios. Hemos estado caminando en este libro de sabiduría. Salomón ha escrito, ¿no es cierto?, estos dichos pequeños, estas frases célebres que son más que dichos populares, son dichos inspirados por el Señor, por eso quedaron en la Escritura, que encierran sabiduría práctica y sabiduría espiritual. Y en el libro de Proverbios vamos en el capítulo 6. Y hoy día la palabra le hemos puesto por título carácter del hombre malo, carácter del hombre malo. Aparece una descripción del hombre malo y está en los versos del 12 al 15, Proverbios capítulo 6, del 12 al 15. Lo leemos y después vamos caminando por la escritura. Dice la palabra del Señor: el hombre malo, el hombre depravado, el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos, perversidad hay en su corazón, anda pensando el mal en todo tiempo, siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. Estos versos nos habla de una descripción sucinta, breve, pero contundente acerca del carácter del hombre malo. Ahora, partamos por la base que todo ser humano, después de la caída, ¿no es cierto? Génesis capítulo 3, la humanidad está caída. Por lo tanto, ¿quién de nosotros podría creerse bueno? De hecho, el Señor nos dice en su palabra que no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. Por lo tanto, nuestra condición espiritual en un escáner espiritual a la luz de la palabra dice que estamos todos muertos en delitos y pecados. La condición del ser humano está caída absolutamente. Aún así, hay algunos destellos leves en personas que todavía no son creyentes, no han nacido de nuevo, pero como fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, hay personas que no siendo cristianas, no habiendo conocido a Cristo, no habiéndoles iluminado el Espíritu Santo para que lleguen a ser hijos de Dios, pueden ser personas bondadosas. Ahora, esa bondad no les alcanza para entrar en la presencia del Señor. Esa bondad no les alcanza para que sea un mérito para que alguien pueda llegar al cielo, eso lo sabemos. Sin embargo, hay personas que son bondadosas, personas que son altruistas, personas que son generosas, que no necesariamente son cristianas, que incluso puede que sean personas que tengan pensamientos totalmente antibíblicos, pero aún así, en su humanidad, esa imagen de Dios, aunque quizás no diáfana, pero tienen cierta bondad que no podemos negarla, porque es una evidencia que puede resaltar. Sin embargo, aunque el ser humano tenga mucha bondad humana en su corazón, si no conoce a Cristo, sigue siendo pecador. Esto es muy importante recalcarlo, porque cada cierto tiempo cuando alguien parte y dice, esta persona era tan buena, se ganó un pedacito de cielo. Bueno, puede que suene bonito, pero eso no es real. Por bondadoso que sea alguien, sigue siendo pecador. Esto es para todos, incluyéndonos. La diferencia con los cristianos es que nosotros somos pecadores arrepentidos. El Señor nos ha guiado al arrepentimiento, al cambio de vida. Pero lo que aparece en este pasaje de Proverbios capítulo 6, del 12 al 15, nos habla del carácter del hombre malo. El carácter del hombre malo, del que no desea tener ni mostrar bondad. Es el que se ha pervertido. De hecho, es una palabra que aparece acá en la versión 60, ¿no? Reina Valera. El hombre malo, el hombre depravado. Y nos habla ya con un lenguaje muy fuerte, porque que a alguien le llamen depravado es una característica de un hombre que ya ha perdido el afecto natural. El hombre perverso, depravado, ha dejado las cosas que son correctas para darle un uso justamente perverso. Cambia las cosas que pueden ser bondadosas, las puede transformar en una perversión, es decir, en algo que está alterado, pero negativamente. Así como un padre bondadoso bendice a su hijo y toca su cabecita y le da su bendición. Hijo, voy a orar por ti. La mamá, antes que se vaya el niño al colegio, al liceo, a la universidad, no importa que el hijo sea grande o en su trabajo, si está y lo ve, ¿no es cierto?, y está con él, lo bendice, pone su mano, le abraza, le besa. Esos gestos son naturales de un corazón que ama. Más aún cuando somos cristianos, el toque físico es muy importante. Por eso es que cuando un niño llora, cuando se cae, necesita el abrazo de la mamá, del papá. Y hay una de alguna manera como un anestésico emocional. Lo toca y como que el dolor tiende a bajar. Emocional, psicológicamente funciona aquello, aunque físicamente el dolor permanece ahí, pero hay algo que hace que disminuya. ¿Por qué? Porque hay algo poderoso en el toque físico. De hecho, la bendición en el Antiguo Testamento funcionaba con el toque físico. Incluso lo vemos cuando Jesús ponía la mano sobre los niños y los bendecía. ¿Por qué decimos esto? Porque el hombre pervertido cambia el uso sano de la bendición del toque físico y pervierte, ya sea golpeando, maltratando, abusando, con un pensamiento sucio en la mente, en los ojos, en el tacto, en las manos. Su mente se ha oscurecido, y por eso que dice que el hombre malo ya es un hombre que está en una depravación, que su mente no funciona como debería funcionar en Cristo Jesús. Por eso es que cuando llegamos a Cristo, el Señor primeramente nos cambia desde dentro hacia afuera. Esto lo hace el Señor. La religión nos quiere cambiar desde fuera hacia adentro. ¿Ah? La religión nos dice cómo tenemos que vestirnos, cómo tenemos que peinarnos, y todo. Y no digo que esté mal cuando si estamos desastrosos y nos enseñan que podamos vivir correctamente, decentemente, está bien. Pero ponga atención a esto. No es lo exterior lo primero que el Señor se ocupa, sino que el cambio que Él produce siempre es desde dentro hacia afuera. Y si antes en la vida natural, como cualquier hijo de vecino, disfrutamos de chistes de doble sentido, ahora cuando viene Cristo ya lo rechazamos, decimos no, 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 entre nosotros no. Se deben terminar los chistes de doble sentido, chistes sexualizados que denigran a la mujer, que hablan cosas que no corresponden, conversaciones sucias, películas y todo aquello que trae canciones, letras que pervierten el corazón de las personas, las rechazamos. Y eso no es porque el pastor lo diga. No es porque haya un reglamento interno en alguna iglesia, sino que el Espíritu Santo trabaja desde dentro de nuestro corazón, empieza a limpiar nuestro corazón, y esa depravación, esa suciedad, el Señor la empieza a quitar. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Así funciona desde dentro hacia afuera. En algún momento se verá afectado incluso nuestra forma de vestir a causa de que el Señor ha cambiado nuestro interior. El hombre malo, el carácter que aparece acá en Proverbios 6, del 12 al 15, dice que es el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, en perversidad de boca. Ponga atención a esto. No solamente tiene la perversidad en su interior, en su mente, sino que Bueno, Jesús lo dice de forma magistral. De la abundancia del corazón habla la boca, lo que sale de nuestra boca, que es. Por eso quien se alimenta de fútbol conoce todos los detalles de cada equipo, de su equipo, le conoce la historia, los jugadores, técnicos, toda la historia la conoce al revés y al derecho, porque se alimenta de fútbol y habla fútbol. Vive aquello, o la pasión de otro puede ser otra área de artes, lo que sea, y vive en aquello. Por eso que dice la Escritura que la palabra debe morar abundantemente. Me encontré con unos niños y me decían, una niñita pequeña me decía, me preguntaba, ¿con qué limpiará el joven su camino? Me preguntaba a mí, a ver, ¿qué le respondía? Y ella respondió de inmediato, con guardar tu palabra. Porque cuando se llena nuestra mente de la palabra, hablaremos palabra. Y dice que el hombre perverso, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. ¿Qué es lo que sale por la boca? Y esto no solamente para identificar al malo, al perdido, aún debe ser una forma en la cual nosotros tenemos que evaluar qué está saliendo de mi boca. Porque podemos decirnos cristianos, podemos ir a la iglesia, pero ¿qué está saliendo de mi boca? ¿Qué está saliendo de mi boca? ¿Qué está saliendo? Y acá dice que el hombre perverso, el hombre depravado, es el que anda siempre con su boca hablando necedades. Es una manera de revelar el carácter del hombre malo. Interesante porque habla de los sentidos, habla del acercamiento que el ser humano empieza a experimentar y a vivenciar los sentidos y el cuerpo, en vez de ser para la gloria de Dios, empieza a ser usado como instrumento de iniquidad, de pecado. Nuestra boca, con la cual debemos alabar a Dios, se transforma en un instrumento perverso. Y se recuerda las canciones de niños que cantábamos y que todavía se cantan, Cuidadito mi boquita lo que dice. Es una canción que de seguro no solamente es para los niños, también para nosotros, cuidadito. Y quizás a esta altura de cristianismo de cada uno, quizás no decimos groserías. Es como lo obvio, lo natural, no decir groserías, insolencias. Pero ¿sabía usted que yo puedo ofender sin necesidad de decir una grosería? ¿Puedo con mis palabras desanimar a alguien en vez de levantarle? ¿Que una palabra, un chisme, una palabra mal dicha se puede transformar en una palabra que haga caer al más pequeño? Por lo tanto, no solamente se refiere a hablar groserías y palabras perversas, sino aún los cristianos debemos educar nuestra lengua, y si no va a ser de edificación lo que voy a decir, entonces no lo digo. Si sé que va a ofender a alguien, ¿para qué lo digo? Si voy a hablar mal de alguien y no está presente, peor todavía, entonces no lo digo. Qué bueno es cuando hablamos bien de los demás, aunque no estén. Qué bueno es poder bendecirlos. Y si están con vida y ahí contigo, dile palabras de bendición. El hombre malo, el carácter del hombre malo es usar su boca para hablar pestes, cosas perversas, cosas denigrantes, cosas que no son propias de un hijo de Dios. Estamos viendo el carácter del hombre malo. Usa su boca para destruir. Verso 13, guiña los ojos, guiña los ojos, es decir, hay códigos, y esto lo usan mucho los ladrones, entre ellos se miran y saben qué miradas son las de que ahora hay que asaltar a alguien, entre ellos se hacen, guiñan los ojos, hablan con los pies, es decir, hacen señas con los dedos, esto aparece en el verso 13 de Proverbios capítulo 6, es decir, usan su cuerpo como instrumento para hacer caer al otro, para dañar a otro. se comunican con este lenguaje no verbal a través de los ojos, de los pies y de los dedos. Es decir, hay momentos en que no necesitamos hablar, pero nos damos a entender con la mirada. Esto es para todos nosotros. Miradas de aceptación, miradas de ¡ay, te lo dije!, miradas que ofenden, miradas maliciosas. Los pies, cómo se mueven, qué hacemos con nuestros dedos. Hay groserías que se pueden decir con las manos. Lenguaje no verbal, es decir, nuestro cuerpo es instrumento. El hombre malo, el carácter del hombre malo, usa su cuerpo para lo peor. Este es el carácter del hombre malo. Por eso que el Señor nos enseña que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y que nuestro cuerpo es para que Cristo sea magnificado, dice el apóstol Pablo a los Filipenses. Que Cristo sea magnificado a través de nuestra vida, incluso de nuestra muerte. Nuestro cuerpo también, que nuestra mirada, que nuestros gestos que hagamos puedan ser de bendición y nunca de perversidad. El carácter del hombre malo usa su cuerpo, su boca, sus ojos, sus pies, sus dedos, todo para causar daño. Esto habla de un hombre completamente perdido, de un hombre completamente amargado, de un hombre que solo piensa en el mal. De hecho, en el verso 14 dice: perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo y siembra las discordias. El carácter del hombre malo es que su corazón está completamente sucio. Y de hecho el Señor dice que aún el corazón del pueblo de Dios le tiene que decir que si hay algo perverso es el corazón del ser humano. Corazón, mente. Recuerde que cuando hablamos de corazón, hablamos no solamente del músculo cardíaco, sino que corazón y mente. Nuestros pensamientos tienden al mal, incluso en los redimidos. Ponga atención a esto. Y tenemos que luchar contra los malos pensamientos. Dios nos ha dado un filtro humano y uno espiritual. El humano, cualquier persona que es ubicada, puede pensar, pero no lo dice. Hay otros que han perdido todo filtro y llegan y largan. No tienen filtro, ofenden a quien sea, incluso se escudan diciendo: lo que pasa es que yo soy sincero, digo lo que pienso, pero crea discordias, divide, trata mal a cualquier persona, a niños, adultos, a la mamá, a los hijos. Es una persona que no mide consecuencias. Dios nos ha dado un filtro. Y aún las personas no cristianas tienen ese filtro que les hace pensar ciertas cosas, pero se lo guardan, no lo expresan. En el cristiano no solamente tenemos nuestra conciencia, que tiene que usarla como filtro, sino que tenemos al Santo Espíritu de Dios, a quien podemos alegrar o contristar. Nuestros pensamientos, también como creyentes tenemos pensamientos que se quieren anidar. Y por eso, como dice, ¿no es cierto?, que se le atribuye a Lutero aquello de que no podemos impedir que las aves vuelen sobre nuestras cabezas, pero sí podemos impedir que hagan nido en ella. Es decir, van a venir malos pensamientos en algún momento. Vamos a ver y escuchar cosas que van a tratar de afectar nuestros pensamientos. Pero una cosa es que pasen, sobrevuelen por sobre nosotros. Y lo otro es anidarlos en la mente y corazón. De ahí la importancia de que cuando te dañan, tú perdones. Porque si no perdonamos, guardamos rencores. Sí, siendo cristianos. Siendo cristianos podemos guardar rencores y quizás no decimos nada, pero se va anidando en nuestro corazón un rencor contra cierta persona. Lo que pasa es que no me saludó, es que lo que hizo y como estamos con rabia, todo lo atribuimos, aunque la persona quizás ya ni se acuerde de nosotros, pero cualquier cosa que diga o haga, creemos que lo hacen contra de nosotros. Lo que conocemos como vivimos perseguidos, nos creemos perseguidos. ¿Por qué? Porque hemos dejado anidar malos pensamientos. Y la mejor forma de que los malos pensamientos se vayan no es solamente negándolos, sino que es llenándonos del Señor, de su Espíritu. Y dice la palabra en el libro de Filipenses que debemos pensar toda cosa buena, toda cosa agradable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza, todo lo que es correcto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable. En esto pensad, debemos llenar nuestra mente de su palabra y también pensar bien en los demás. Y aunque nos digan, ah, pero como tan inocente, mejor seamos inocentes y hasta pasemos por tontos antes de ser personas perversas y que anidemos rencores en el corazón. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Así que hay perversidades en el corazón. Estas perversidades, si no las manejamos y le pedimos al Señor que nos limpie, como decía el salmista, Señor, examíname y ve si hay en mí camino de perversidad, porque por eso cada cierto tiempo vemos a creyentes y personas que uno decía, qué persona, qué hombre, qué mujer más consagrada, más consagrado, y de repente, y uno dice, pero ¿cómo cayó esa persona? Lo que pasa, que eso nos podría pasar también a nosotros, cuidado con apuntar tanto y hacer leña del árbol caído. El problema está que hay cosas que si no las limpiamos a tiempo, envenenarán todo nuestro ser. Por eso, sobre toda cosa guardada, guardemos el corazón. Anda pensando mal en todo tiempo. Personas que se levantan pensando en hacer crímenes, en asaltar su trabajo, ¿no es cierto? Se levantan pensando a quién van a asesinar, a quién van a hacer un portonazo, a quién van a estafar, a quién harán daño. Pidamos al Señor tener un corazón semejante al de David, cuando se levantó y dijo, ¿habrá alguien a quien yo pueda hacer misericordia? Y obró misericordia para con Mefiboset, alguien que no podía devolverle la mano, no podía devolverle el favor. No seamos aquellos que bendicen porque sabemos que el otro nos va a poder devolver la mano. Hay momentos en que tenemos que dar sin esperar que la persona nos dé, porque quizás no está en condiciones. Por lo tanto, que podamos tener un corazón generoso, que andemos pensando en el bien y no en el mal todo el tiempo. ¿De qué manera podemos bendecir? Siembra discordias. Y esto es tan importante, tanto a nivel de familia. Qué hermoso es cuando en la familia, sin ser familias perfectas, porque ¿quién de nosotros tiene familia perfecta? Pero al menos que no haya discordias entre los hermanos, con los padres, que nos respetemos, que nos amemos, con nuestras diferencias, si las vamos a tener. Y eso se traslada a la vida de la iglesia. Humanamente no hay iglesia perfecta. La iglesia perfecta es la que el Señor salvó y está consagrando día a día. Pero en lo humano, la iglesia está compuesta por seres humanos como usted y como yo, imperfectos, que estamos en este proceso, en este camino de santificación. Por eso, qué importante es que no sembremos discordias entre los hermanos. El perverso, el carácter del hombre malo, lo único que desea es, tiene los pensamientos satánicos. Porque Satanás, el ladrón, ha venido para hurtar, matar y destruir. Quien crea discordias está haciendo eso. Dios libre nuestras familias de discordias. En nuestros trabajos, tengamos un grato ambiente laboral. Al menos, si usted dice, es que usted no conoce a mis compañeros de trabajo, usted no conoce a mi jefe, usted no conoce en mi empresa, pero usted sea luz. Quizás tú no puedes cambiar a los demás, pero tú sé ejemplo a los creyentes, como le dice, y a los no creyentes. Seamos ejemplo en pureza. Si los otros hablan pestes y groserías, bueno, que sin andar con la camiseta de nuestra denominación, ni con un cintillo que diga soy evangélico, ni andar pegándole bibliazo a la gente igual se dará cuenta, esta es diferente, esta persona es respetuosa, es honesta, hay algo especial que se relaciona, que conversa, que comparte con los demás, pero de forma prudente, sana, que no hablan hablando mal de los demás, que seamos agentes de paz. Bienaventurados los pacificadores, los que se siembran la paz. Y terminamos con el verso 15. Después que hemos hablado del carácter del hombre malo, aquí aparece el resultado. ¿Cómo termina la vida del hombre malo? Por tanto, así que llega al final de esta pequeña sección de Proverbios capítulo 6, del 12 al 15, y dice, por tanto, su calamidad vendrá de repente, súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. En palabras del apóstol Pablo a los Gálatas, diría, todo lo que el hombre sembrare, eso segará, eso cosechará. Por lo tanto, si nosotros sembramos discordias, si andamos hablando perversidades, si guardamos rencores, si nuestro cuerpo es instrumento de iniquidad, de pecado, qué bueno podemos esperar para la vida, incluso para la familia, para los que nos rodean. Dice que la calamidad vendrá de repente. Esto de repente es interesante porque los malos prosperan. Ha sido una discusión desde siglos y se preguntaban los autores bíblicos, algunos, ¿por qué los malos prosperan? ¿No deberían irle mal? Y de repente vemos que les va bien, humanamente hablando, ¿sí? Fruto de sus robos, fruto de sus estafas, fruto de su mala manera de vivir, fruto de escalar de forma incorrecta, y se hace conocido, se hace famoso y se hace rico y dice, pero ¿cómo esta persona es mala pero le va tan bien? Nunca tengas ese pensamiento, o al menos sepas lo que la Biblia dice, que es mejor lo poco en justicia que lo mucho fruto de robos. Estoy parafraseando otro pasaje de Proverbios, que en algún momento llegaremos a ese. Pero la palabra también es clara, que su calamidad en algún momento, sin previo aviso, llegará. De repente, la calamidad llegará y aquel que ha sembrado, que ha vivido de forma perversa, llegará su hora, ya sea en esta vida o en el juicio que viene de parte del Señor. Súbitamente, otra vez habla acerca de repente y súbitamente, será quebrantado y no habrá remedio, es decir, no habrá salvación, porque todos nosotros hemos estado completamente perdidos, pero el remedio glorioso del Evangelio nos ha restaurado. Sí, quizás usted conoce a alguien que tiene un testimonio de personas que eran criminales, personas que eran traficantes, personas que vivían en la droga, personas que vivían, eran maltratadores, personas que vivían una vida pero terrible, y de repente llega el Evangelio y les transforma. Quizás usted dice, yo no tuve ese testimonio, quizás otro testimonio. Algunos nacimos por gracia de Dios en hogares cristianos, en hogares donde nuestros padres eran bondadosos, pero no todo el mundo ha tenido esa bendición. Hay personas que han tenido un pasado terrible, pero el Señor ha tenido misericordia. Por eso, mientras haya vida, hay esperanza. Y esos malos que hoy día viven de esta manera, si el Señor quiere, en su bondad puede transformarlas, como aquel ladrón que estaba al lado de la cruz, que vivió haciendo de las suyas hasta que un día, ya a punto de morir, se encontró con Cristo. Pero no sabemos en qué momento el Señor nos llamará. Así que si hubiese alguien a esta hora que está escuchando este mensaje, hay esperanza para ti. Estés viviendo la vida que estés viviendo, llegará el día en que no habrá remedio, dice la palabra. Pero hoy día te predicamos que si te arrepientes de tus pecados y le entregas tu vida a Jesús, el Señor hará lo que tú y yo no podemos, que es darnos salvación y vida eterna. Hemos revisado el carácter del hombre malo, pero terminamos con esperanza. Todavía hay remedio, si es que alguno lo toma, porque el que le rechaza, dice la palabra, que será quebrantado y no habrá esperanza.